Tomemos asiento, bienvenidos esta mañana. Nuevamente, muy grato estar juntos. Estamos avanzando en este tema, en esta serie, que le hemos colocado bajo el título El amor inagotable de Dios. El amor inagotable de Dios. Yo dije el domingo pasado que el título que le iba a poner era El amor escandaloso de Dios. Pero pensé que poniéndole ese título del amor escandaloso, algunos iban a escandalizar. ¿Cómo así que el amor de Dios es escandaloso? Pero realmente es escandaloso, es extravagante, es imposible de entender desde una perspectiva humana la grandeza de este amor extraordinario. Y esto está basado en el Evangelio de San Lucas, donde el evangelista Lucas nos narra acerca de tres parábolas. Y el domingo pasado vimos las dos primeras, vimos la parábola de la oveja perdida y la oveja de la moneda perdida. Es una parábola, o este capítulo habla acerca de todo lo perdido, la oveja perdida, la moneda perdida, los hijos perdidos, que es el tema que empezamos hoy en la que se ha conocido como la parábola del hijo pródigo. Ahora, esta parábola a mí me apasiona, esta es la parábola más cercana a mi corazón. La he enseñado en diferentes oportunidades, en diferentes sitios, y tengo que confesar que siempre trae algo muy fresco y muy nuevo a mi vida de cómo Dios me ama. Ahora, el pasaje que vamos a ver hoy lo he puesto bajo el título Rebeldía humana, libertad divina. Y es la última parte, empieza en el versículo 11 hasta el final del capítulo, en lo que vuelvo y reitero, se ha llamado tradicionalmente como la parábola del hijo pródigo, ¿no? La parábola del hijo pródigo. Yo quiero decirles que estoy convencido que esta parábola es una de las mejores radiografías que se haya hecho del ser humano. En el medio cristiano o secular, en un medio sencillo filosófico, estoy convencido que difícilmente hay un análisis, una radiografía, un acercamiento a lo que significa el ser humano y lo que significa en ese contexto el amor de Dios como el que encontramos en esta parábola. Voy a leer los primeros versículos que nos ponen en contexto. Dice allí, para ilustrar mejor esa enseñanza, o sea que se conecta con lo que vimos el domingo pasado cuando hablamos de ese amor de Dios extraordinario, en contraste con el amor del religioso, ¿recuerdan ustedes que vimos cómo era el amor del religioso y cómo era el amor de Dios? Para ilustrar mejor esa enseñanza, dice Lucas, Jesús les contó la siguiente historia. Y ahí viene la tercera parábola. Dice, un hombre tenía dos hijos. El hijo menor dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Bien, ese es el comienzo, es la introducción. Y yo creo que hay que empezar esta parábola haciendo dos anotaciones muy importantes e inclusive corrigiendo dos errores crasos que se han cometido con esta parábola. El primero es que esta parábola se ha conocido bajo el título de la parábola del hijo pródigo. Es un error craso. En la Biblia los títulos no están, han sido colocados allí posteriormente por las tradiciones religiosas, pero los colocaron los traductores, pero no son parte del texto bíblico. De tal manera que nunca en el texto original de la Biblia usted encontrará que diga la parábola del hijo pródigo. Fue un título colocado por los religiosos para enfatizar algo que no es verdad, porque este título nos dice que es la parábola del hijo y lo que acabamos de leer nos dice que no es la parábola del hijo. La primera frase que leímos allá es, un hombre tenía dos hijos. Es la historia de un papá, no de un hijo. Es la historia de un padre, en primer lugar, vamos a corregir. Y en segundo lugar, no es la historia de un padre que tenía un hijo, sino que tenía dos hijos. O sea que el personaje central de nuestra parábola es el padre, la parábola del padre y es la parábola de un padre con dos hijos y dicho sea de paso, con dos hijos perdidos. Y es lo que vamos a ir viendo a lo largo del relato que el evangelista Lucas nos da. De tal manera que si pudiéramos ponerle un nombre mejor a esta parábola, yo la llamaría la parábola del padre que amó de manera inagotable. La parábola del padre que amó de manera inagotable a sus dos hijos, al que estaba lejos perdido y al que estaba cerca igualmente perdido. Porque es lo que nos dice, Esta es la historia de un padre con dos hijos. Entonces tenemos que empezar en primer lugar corrigiendo este error que nos saca de perspectiva lo que el Señor quiere realmente enseñarnos a través de la parábola. La segunda cosa que tenemos que ver aquí que es importante tenerla en cuenta es que hemos leído que el chico se acercó y dijo, padre, dame la herencia. Y el padre llamó al abogado y le dijo, ven aquí, jurisconsulto, hágame el favor, me hace los títulos, tal, nos vamos ante un notario público y tal, repartimos la herencia. ¡No! Lo que este chico estaba haciendo era un reclamo absolutamente absurdo para la época en que fue escrita la parábola. Absolutamente absurdo. Decirle a este muchacho al padre, dame la parte de mi herencia, significaba desearle la muerte al padre. La herencia solamente se repartía cuando el padre fallecía. Solamente, nunca en vida. Y que un hijo se aproximara al padre para decirle, padre, quiero la herencia, era un acto de irrespeto, de desacato. Eran los sentimientos más horrendos que podía tener un padre, un hijo contra su padre. Es más, era someterle a una vergüenza pública increíble. Ahí va el papá este al cual su hijo le pidió la herencia. ¿Qué tipo de padre será? ¡Qué barbaridad! ¡Qué absurdo! ¿Qué será lo que ha ocurrido para que este muchacho, rompiendo todas las tradiciones familiares, culturales, jurídicas, legales, le haya pedido al padre su herencia? Pedir la herencia, entonces, mientras que el padre estuviera vivo, era lo mismo que desearle la muerte. El hijo menor estaba diciendo, además, papá, quiero tus cosas, que es lo que me importa, porque tú no me importas. Tus cosas, tu propiedad, tus bienes, es simplemente el medio. Tú has sido el medio para disfrutar las cosas materiales que tú tienes. Esto es algo que es importante que tengamos en cuenta porque el acercamiento a veces lo vemos desde una perspectiva contemporánea como un hecho fácil, legal, sencillo, pero no era así en el contexto en que la parábola fue escrita. Ahora, haciendo esas dos salvedades que son muy importantes, la parábola del amor inagotable del padre con sus dos hijos perdidos. Y en segundo lugar, la parábola del absurdo reclamo de un hijo a su padre que significaba desearle la muerte y someterle a vergüenza pública. Habiendo dicho eso, quiero detenerme en tres aspectos en esta primera parte cuando estamos hablando. No lo vamos a llamar el hijo perdido. ¿Qué les parece si lo llamamos el hijo más joven? El hijo que se fue lejos del padre. El hijo que pidió la herencia. Para no erróneamente llamarle el hijo perdido o el hijo pródigo. Ahora, en este relato hay tres cosas que quisiera que viéramos. En primer lugar, la primera cosa que quiero que nos detengamos a pensar, lo he puesto bajo el título, la realidad de nuestra rebelión. La realidad de nuestra rebelión. Ahora, es apenas natural que en el comportamiento de este muchacho nosotros captamos una actitud rebelde, ¿verdad? Dame la parte de herencia que me corresponde, ¿no? Pero cuando seguimos leyendo en el texto, vamos viendo otros elementos que son supremamente importantes. Quiero leer solamente el versículo 13 porque es un versículo determinante, que es el versículo que sigue. Dice, pocos días después de que le pidió la herencia al padre, ¿no? Y a lo cual el padre accedió a darle esa herencia, que es un detalle muy importante. El padre no le dice, ni se te ocurra hacer esa barbaridad. Váyase a su cuarto, caramba. ¿Te no conoce la cultura? ¿Cómo se le ocurre pedirme la herencia? Muchacho, irrespetuoso. ¡Fuera! No. El padre le dice, ¿quiere la herencia? Toma la herencia. Accedió a darle la herencia. Y ese es un elemento muy importante en el cual quiero hacer un énfasis más adelante. Pero lo primero que vemos es esta rebeldía que se evidencia en el versículo 13. Dice, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada, ¿no? Ustedes se imaginan a este muchacho, dame la herencia, ya el padre le da la herencia, abrió su cuenta bancaria con un buen capital allí, con lo que le dio el padre, y entonces hizo lo que hace muchos, independencia. Ya no quiero vivir en este techo, quiero ser independiente. Recuerdo que cuando mi hijo se graduó hace muchos años, mi hijo mayor, en la escuela en que estaba, en el colegio, hicieron un video, y que le preguntaban a cada chico que se graduaba, diga con una palabra lo que significa este momento de tu graduación. El 80% dijeron, ¡independencia! ¡Finalmente! Salir del yugo, salir de casa, tener mi propia autonomía, decidir por mí mismo, abrir mi apartamento, tener mi auto. Déjenme decirles que este es un sentimiento válido. Porque en alguna medida vamos creciendo. Y algo que queremos es que nuestros hijos lleguen a volar con sus propias alas, a determinar su propio destino, a establecer su propia estructura de vida. Esto es sabio, esto es natural, esto es normal. Hay veces como padres nos resistimos, pero es una resistencia que no tiene razón de ser. Y muchas veces ese grito de independencia descontrolado es tan malsano como la actitud controladora de un padre que no quiere permitir que su hijo que ha crecido pueda volar con sus propias alas. Es bueno decir esto, ¿no? Hay un elemento natural que es válido que tenemos que reconocer allí. Pero hay un elemento malsano, que es lo que vuelvo y justifico con este video famoso, independencia, 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 ya me quiero ir. Este muchacho hizo lo mismo, dijo, me voy. Yo siempre he dicho que viviendo aquí en los Estados Unidos, no en todos los casos, gracias a Dios, y está cambiando por la situación económica, los chicos se gradúan y muchas veces buscan la escuela que les quede más lejos de la casa. Si viven en Texas, se van a California. Si viven en Chicago, terminan en la Florida, ¿no? A ver si me voy y pongo un poco de distancia, ¿no? Está cambiando, lógicamente. Este muchacho hizo así, empacó su maleta, sus pertenencias y se mudó. Y aquí empieza algo fascinante. Este versículo es tremendo. Porque en este versículo hay tres Ds, la letra D de David, de Dado, de Darío, que es supremamente importante para que podamos entender nuestro comportamiento humano. No. ¿Cuáles son esas tres Ds? Dice, se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. ¿Ok? Entonces vamos elaborando cómo se da esa acción de rebeldía, ¿no? Con tres elementos, distancia, derroche y desenfreno. Ahora, no quiero que pensemos en este muchacho. Quiero que pensemos en nuestras propias vidas. Porque déjenme decirles con todo mi corazón que tú y yo seguimos siendo rebeldes en muy buena medida con Dios. Es parte de nuestra naturaleza pecadora. Es parte de la tendencia que tenemos a actuar autónomamente. Es parte de la tendencia que tenemos muchas veces a pensar que por lo menos en ciertas áreas de nuestras vidas sabemos más que Dios. ¿No es cierto? Aquí hay alguien honesto que diría, yo sé más que Dios en algún área de mi vida. ¿Alguien? Levanta la mano a alguien que se cree. Gracias, Germán, me salvaste el sermón. Ese es el único sincero y valiente. Tú y yo tenemos áreas donde creemos que sabemos más que Dios. Donde a diario, de alguna manera, manifestamos nuestra rebeldía. Ese es un mensaje para rebeldes. Y es un mensaje para ti y para mí. Y en ese proceso de rebeldía se dan estos tres componentes. Distancia, derroche y desenfreno. Recuerda bien eso, ¿no? Porque es un proceso creciente. Es como en música, ¿cómo se dice? Un crescendo. Gracias a los músicos, ¿no? Es un crescendo. Va así el proceso. Y mientras que lo voy narrando, quiero que analices tu propia vida, ¿no? Lo primero que ocurre, después de ese grito de independencia, es que tratamos de poner cierta distancia. Y nos vamos alejando. Y nos vamos alejando. Nada más nocivo que cuando nos alejamos de Dios. Nada más nocivo cuando creamos distancia entre Dios y nosotros en algún área de nuestras vidas. Nada más nocivo que cuando reclamamos saber más que Dios en algún área de nuestra vida y le ponemos en una manera distante. Y en eso caemos todos. Todos sin excepción. Todos, ¿verdad? Empezamos a poner distancia. Este hijo se empieza a retirar. Es lo que le pasó a Pedro cuando estaba allí siguiendo al Señor, cuando el Señor fue llevado preso, ¿no? Lo iba mirando desde la distancia, se fue alejando. De esa comunión que tenía con el Maestro tan íntima, fue poniendo una distancia y cuando él no apareció le dijo, ¡ah, tú eres también de los que siguen! Yo, no, maldita sea, ni lo conozco, ¿no? Cuando empezamos a poner distancia, alejarnos de Dios, empezamos a entrar en serios problemas cuando damos lugar a que nuestra rebeldía, nuestra autosuficiencia, nuestra supuesta autonomía, nuestro supuesto conocimiento más que Dios en determinadas áreas de nuestras vidas, nos empujan a poner esa distancia, empezamos a tener dificultades muy serias. El muchacho se alejó, salió de la seguridad de la casa de papá, pero de la casa del papá celestial, del papá que establecía valores, protectores, fronteras donde él podía estar seguro. Nada más grave cuando declaramos nuestra independencia, aquellos límites, aquellas, iba a decir boundaries, me salió, aquellas fronteras que Dios va estableciendo para nosotros. Empezó a caminar distante, se fue, buscó un lugar distante, allí no me ve papá, allí lo puedo hacer a mi manera. ¿Ha oído ese término usted? Lo voy a hacer a mi manera, que llevo detrás escondido, yo sé más que Dios en esto. Y déjenme decirles que sabemos más que Dios en muchas áreas. Por ejemplo, en economía, no, Dios no sabe nada de economía. Dios no fue a Harvard, no fue a Yale, no tiene idea de economía. El de religión sabía, pero economía yo manejo mi economía. ¿Y qué problemas que tenemos? De las cuestiones del corazón, no, tampoco, no sabes. Dios sabe de teología, doctrina, de iglesias, pero de manejar mi corazón y mis sentimientos y emociones, yo lo manejo a mi manera. Y empezamos a manejar nuestra vida de nuestra manera, y qué tremendos problemas y dificultades que vivimos. Empezamos a vivir distante, nos apartamos de los valores y de las pautas protectoras de Dios para nuestra vida. Cuando empezamos a vivir así, distante, caemos en la segunda D, el derroche. Empezamos a derrochar aquello que Dios nos ha dado para nuestra existencia, los talentos, los dones que Dios nos ha dado, ¿no? Bueno, cuando digo derroche, ustedes empiezan a imaginar dinero, ¿verdad? Y es lo más fácil de imaginar. Pero hay muchas cosas que empezamos a derrochar, ¿no? Un ejemplo. Dios nos ha dado salud. Nos ha dado un cuerpo que cuidar, ¿no? Y cuando nos empezamos a distanciar de Dios y manejar nuestra vida a nuestra manera, empezamos a derrochar la salud que Dios nos ha dado. No, Dios no me diga cómo, yo sé cómo. Dios no me diga cómo duermo, yo sé cómo duermo. Dios no me diga cuántas horas trabajo, yo sé cuántas horas trabajo. Ese es mi mundo, esa es área donde yo decido cómo hago las cosas. Y entonces, por ejemplo, empezamos a derrochar la salud, las fuerzas, las energías que Dios nos ha entregado para vivir, porque empezamos a manejarlo a mi manera. Y entramos en una situación de derroche. Este muchacho se va, pone distancia, y cuando pone distancia empieza a derrochar. ¿Me permiten hacerles una pregunta con todo cariño y con todo respeto? ¿Dónde estamos en ese proceso? ¿Podríamos pensar en algunas áreas de nuestras vidas donde estamos distantes de Dios? Y que como consecuencia de estar distantes estamos empezando a derrochar o a hacer un mal uso, eso es derroche, de aquellos recursos que Dios nos ha dado para vivir. Algunos el Señor nos ha dado un matrimonio, una familia, unos hijos. Es un regalo del cielo, pero lo estamos derrochando, descuidándolo, no atendiéndolo, no respetándolo, no dándole la centralidad, la prioridad que corresponde. Lo damos como por algo sentado. Ahí está mi cónyuge, debe funcionar. Ahí está mi esposo, mi esposa, me ama, debe funcionar. Pero no invierto, no cuido, derrocho ese regalo de Dios. Se nos van por entre los dedos los regalos de Dios que significa la familia, el cónyuge, los hijos. Y así podríamos ir por tantas cosas que Dios nos ha dado y que por entrar en esa dinámica de distanciamiento y de vivir bajo otros valores, empezamos a derrochar. Y cuando eso ocurre, caemos en la tercera D, y es el desenfreno. Puso distancia, cuando puso distancia ya no había valores que lo regularan, derrochó. Fue la cultura a su alrededor la que determinó cómo gastaba los recursos que tenía. Eran los medios de comunicación. Gasto mi dinero como me lo dicen los medios de comunicaciones, no como el Señor me lo dice. Y cuando llegó a ese punto, entró en la tercera D, que fue el desenfreno. Que desenfreno quiere decir falta de freno. Eso es desenfreno. No busquemos significados extraños. Desenfreno quiere decir falta de freno. Es cuando yo, apartado de Dios, empiezo a hacer un uso inadecuado de los recursos que Dios me ha dado, empiezo a derrochar lo que Él me ha dado, llámese salud, llámese familia, llámese inteligencia, llámese recursos económicos, llámese lo que se llame. Los empiezo a derrochar, a manejar inadecuadamente y caigo en el desenfreno porque no puedo poner un freno y termino en una descomposición moral y en la destrucción de mi vida. Ahora, yo sé que estoy poniendo un cuadro trágico, ¿verdad? Y claro que la parábola no lo comunica así porque el muchacho termina muy mal. pero de alguna manera les dije que pensáramos en nuestra propia experiencia, porque la experiencia, perdón la redundancia del ser humano, es una continua experiencia de rebeldía. Nos levantamos con unos planes y cuando vamos por el camino actuamos de una manera diferente. Dejamos que prime nuestra naturaleza, nuestra carne, nuestros intereses, nuestros deseos, motivados por otro tipo de fuerzas antagónicas y diferentes a las fuerzas de Dios que quieren regular nuestras vidas para bien. Y empezamos a actuar por nuestra cuenta y caemos en estas tres dimensiones de distanciamiento, de derroche, de desenfreno. Y al final del día, muchas veces nos encontramos viviendo lejos de Dios, derrochando los recursos y con una vida desenfrenada en alguna área de nuestra existencia. Yo les decía hace un momento que esta es una de las radiografías más completas que yo he visto que se hace del ser humano. Y lo digo con esta convicción en esta mañana. Tengo la certeza que de alguna manera esta radiografía nos describe a cada uno de nosotros. Y mi oración esta mañana como pastor no es traer una radiografía trágica de nuestra realidad, sino darle gracias a Dios que tal vez me permite en este momento hacer un análisis de mi propia vida y poder preguntarme dónde me encuentro. Y esa es la pregunta que me haría en este momento. ¿Dónde me encuentro en ese proceso? ¿Será que me he distanciado de Dios? ¿Será que estoy derrochando lo que Él me ha dado? ¿Será que de alguna manera estoy viviendo una vida desenfrenada? ¿Será que hay otras fuerzas que están determinando mi conducta? ¿Será que vivo a partir del mercado? ¿A partir de los medios de comunicaciones? ¿Será que los anuncios de publicidad son los que están determinando mi caminar, mis inversiones, mis esfuerzos, mi sentido de identidad? ¿Será que valgo por lo que otros me dicen que valgo y no por la identidad que tengo en el Señor? ¿Será que me he alejado y estoy dejando que otros parámetros determinen realmente quién soy yo y en consecuencia si estoy viviendo lo que estoy viviendo? En primer lugar, la realidad, de nuestra rebelión. En segundo lugar, en los versículos que siguen, y los leo, dice, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Yo he llamado a esta segunda parte, le he puesto por título, El problema de lo incontrolable y sus efectos. Hay un gran problema que tenemos como seres humanos y es que hemos asumido que vamos a poder tener total control de nuestra vida. ¿De acuerdo? De alguna manera, neciamente o ingenuamente, hemos asumido yo puedo controlar mi vida. Si yo hago esto, 2 + 2 = 4. Si yo soy un buen padre, tengo buenos hijos. Si yo trabajo bien, tengo un buen empleo y tengo una buena economía. Si yo tengo una buena dieta y cuido lo que como, tengo buena salud. ¿Qué opinan ustedes? ¿Funciona así? ¡No! No funciona así. Porque nosotros como seres humanos somos limitados. Y si bien Dios nos llama a que tengamos el mejor cuidado y el más responsable cuidado de lo que hacemos, la vida nos va a sorprender continuamente. Y nos vamos a encontrar continuamente con hechos que son incontrolables, sobre los cuales no tenemos control, que se salen de nuestra capacidad de poderlo manejar con nuestras manos. Y hay veces hemos hecho todo eso que he dicho, somos buenos padres, somos buenos empleados, tenemos un buen cuidado de nuestro cuerpo y sin embargo los resultados son de otro carácter totalmente diferente. No estamos en capacidad de controlar nuestras vidas. Es parte de nuestra naturaleza caída, es parte de nuestra naturaleza pecadora. Es la razón por la que necesitamos vivir en la casa del Padre, para que allí encontremos los parámetros y las pautas que nos permitan controlar, ahí sí, en Dios, no en nosotros, con seguridad, con sentido, con dirección, nuestras existencias. Pero cuando nos alejamos, cuando lo hacemos a nuestra manera, cuando ponemos distancia, cuando empezamos a derrochar, cuando vivimos desenfrenadamente, tarde o temprano los agentes incontrolables de nuestra vida nos van a destruir. Y me encanta, allí aparecen tres elementos en la parábola. Dice que lo primero que le pasó fue que perdió todo el dinero. Y me parece tan contemporáneo. Es tan corriente el caso de personas con las que tú y yo podemos hablar que han tenido una dificultad económica aguda, un fracaso financiero, unas circunstancias no esperadas. Yo tengo un gran respeto por todos mis amigos inmigrantes, yo uno de ellos. Particularmente a tantos hermanos y amigos que amo tanto, venezolanos. ¿Cómo me duele cuando veo a un inmigrante, y particularmente a los inmigrantes venezolanos o inmigrantes de cualquier tipo, cuando veo al doctor, al ingeniero, al abogado, lavando platos en un restaurante, manejando un taxi o un carro Uber? ¿Lo planeamos? No. Pero hay circunstancias de la vida que irrumpen sobre las cuales no tenemos control y que cambian totalmente la orientación de nuestra vida, nuestras expectativas, nuestros sueños. Hay veces tenemos un trabajo seguro, pertenecemos a una empresa y de repente hay un cambio de dirección, hay un despido, hay una venta y de repente lo que era seguridad y estabilidad se convierte exactamente en lo contrario. Amados, hay variables incontrolables de la vida. Y más vale que nuestra seguridad está en aquel que sí puede controlar lo incontrolable que asumir de que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Hay días que te levantas en la mañana y cuando pasa el día abres el cajón de la mesilla de tu hijo y encuentras una jeringa. Hay días cuando te duele acá, cuando te sentías muy sano y te vas al médico y te dan la respuesta que no esperabas. Va a pasar. Es parte de la vida. Son agentes incontrolables que nos superan. Él tenía todo el dinero y la fortuna y en un momento se acabó. Bueno, se acabó, lo va a decir el hermano mayor cuando vuelve, dice, se lo gastó todo con prostitutas, es que vivía desenfrenadamente, lo dice la parábola. Hay agentes incontrolables. Y un problema del ser humano es el de presumir, un problema tuyo y mío, de que todo lo tenemos bajo control. No hay nada más grave y preocupante que esto. Más vale que pongamos nuestra vida en manos y en el control de aquel que sí lo puede tener bajo control, independiente de las circunstancias en las que vivimos. En la misma manera que mi corazón se conmueve con mis amigos inmigrantes, yo uno de ellos otra vez, mi esperanza se llena en que encontrando a Cristo tenemos una seguridad que no podríamos tener de otra manera. Nuestra esperanza, con todos los beneficios y el respeto y todo lo que he recibido, no está en el sueño americano. Nuestra esperanza está en Cristo, quien nos puede dar solidez, fortaleza, firmeza y seguridad, aún si las circunstancias de la vida son adversas. En segundo lugar, el problema de lo incontrolable y sus efectos. Perdió todo el dinero. Además, hubo una gran hambre en la tierra. Increíble, ¿no? No controlamos la economía universal. De ninguna manera lo controlamos. Viene la gran confrontación de los mercados chinos y americanos y las bolsas se caen y nuestras inversiones se reducen. Y empezamos a sufrir todos el efecto de estas circunstancias. Vienen los grandes problemas energéticos y una compañía energética compra la otra y hay despidos masivos. Hay una cantidad de variables que se escapan a nuestro control. Y que entonces nuestra vida no está determinada por este buen puesto, o esta buena compañía, o esta buena cuenta bancaria, o este buen país en el que vivo, sino porque mi seguridad está en Cristo y Él cuida de mí más allá de las circunstancias en las que yo pueda estar viviendo. En Él está mi paz, mi seguridad, no en una cuenta bancaria muy gorda, no en el auto, la casa que tengo, sino mi seguridad está en Cristo, quien llena mi corazón de paz y de esperanza y de su luz más allá de las circunstancias que me puedan estar rodeando. Perdió todo el dinero, una gran hambre y ya saben ustedes cómo la parábola dice que terminó revolcándose con los cerdos. Termino. El tercer elemento es muy importante. Yo hablé que esta parábola y esta porción de la parábola la estábamos refiriendo bajo el título Rebeldía Humana, Libertad Divina. Y quiero terminar refiriéndome a algo que pasa al comienzo de la parábola que ya mencioné. El hijo viene y le dice, papá, dame la herencia. Y ya lo dijimos. El papá le dice, tómala, haz lo que has decidido hacer. Quiero decirte algo en esta mañana, con todo mi corazón. Dios no te va a detener en tus decisiones. Esto es Biblia. Dios no te va a detener. Trágicamente, Dios va a respetar tus decisiones. Si tú decides pedir la herencia e irte por tu cuenta, Dios te va a decir, vete. Él te ama. El próximo domingo es precioso. Vamos a ver ese padre que lo está esperando. Pero te va a dejar ir. Te voy a dar esa libertad que tú presumes. Dios accede. ¿Sabes por qué? Porque no eres un títere de Dios. La gente que dice que el Dios cristiano es un Dios manipulador y controlador no conoce la Biblia. Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dijo, tú decides si comes o no comes. Yo te advierto lo que va a pasar. Dios le dice a este muchacho, ¿te quieres ir? Vete. Dios envió a su hijo Cristo y le dijo, ahí está, para que el que crea en él tenga salvación. Pero es tu decisión si crees o no. El Dios de la Biblia respeta tu libertad y la mía. Respeta, accede a nuestros pedidos en ese sentido. Lo cual nos hace increíblemente responsables con las decisiones que nosotros tomemos. Tremendamente responsables. Amados, que Dios nos dé la gracia, el poder, la determinación de tomar decisiones de acuerdo a los valores del reino de Dios. Dios no nos va a retener. La vida de muchos de nosotros y las consecuencias que estamos experimentando en muchos casos es el efecto de decisiones que tomamos al margen de Dios, por nuestra propia cuenta. Dios respeta esa libertad y de alguna manera esa libertad va a traer dolor, como es el caso de la parábola. Muchas veces la libertad se transforma en libertinaje y eso a su vez va a generar una serie de consecuencias nocivas como hemos visto. Pero al final del día, y esto es para mí lo más importante que hay en esta porción del pasaje, esta experiencia es nuestra gran oportunidad. Nuestra gran oportunidad. Yo me he preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué la parábola se mueve en esta dimensión? ¿Por qué tú permites? ¿Por qué el muchacho se va? ¿Por qué lo dejas ir? ¿Por qué no hiciste algo? Pero esta es la gran oportunidad del muchacho de poder evaluar cuál es su propia situación. Poder hacer un diagnóstico de su propia realidad. Poder decir, ¿dónde estoy con mi propia vida? ¿Qué estoy haciendo de ella? ¿Estoy viviendo por mis propias decisiones o confío en alguien que pueda decidir por mí y que realmente sí pueda controlar mi vida de una manera adecuada? Déjame decirte esto en esta mañana, y esto es un poco difícil de comunicar. Dios permite muchas de las crisis que vivimos y experimentamos en nuestra existencia. Dios las permite con un proceso pedagógico. Dios las permite para mostrarnos nuestra limitación. Dios las permite para mostrarnos nuestra rebeldía. Dios las permite para que, como vamos a ver el próximo domingo, volvamos en sí y salgamos muchas veces de un comportamiento destructivo que nos está dañando, que nos está destruyendo. El muchacho se fue y el papá dijo, vete. Vete y experimenta lo que significa vivir a tu manera. Vete y vive esa libertad. Me quedo aquí temblando. Yo soy padre con el padre de la parábola y tiemblo con la conducta de mis hijos, con sus errores, con sus equivocaciones. Pero sueño y anhelo en mis oraciones cada día que aquellos valores de la casa de papá con que fueron ellos creados, edificados, tarde o temprano trabajen como en la vida de este muchacho y los traiga de vuelta a casa para vivir en la seguridad del padre. Por eso la gran pregunta en esta mañana es, sí, tal vez tú estás viviendo una crisis, tal vez tú estás distante, tal vez has derrochado, tal vez estás viviendo de alguna manera una vida desenfrenada. Quiera el Señor utilizar esa crisis para hacerte volver a casa. Quiera el Señor utilizar esa crisis para mostrarte a ti y a mí nuestra propia limitación, nuestras propias carencias, nuestras propias maldades, nuestra propia necesidad de que la gracia del Señor nos sostenga en medio de las circunstancias difíciles. Termino esta mañana. ¿Estás pasando por una situación difícil en estos días? ¿Estás viviendo algún tipo de crisis? Quiero ser muy claro en decir que hay cosas que van más allá de nuestro control. Lo afirmé esta mañana. En las cuales clamamos a Dios y esperamos que Dios haga un milagro y se manifieste. Pero déjame decirte con todo cariño que hay áreas de nuestras vidas donde nuestras dificultades están asociadas a decisiones que hemos tomado. Dame mi herencia. Voy a hacerlo a mi manera. Sé más que tú. En esta área voy a vivir lejos de ti. En esta área yo soy yo quien tomo las decisiones. En esta área voy a derrochar los recursos que tú me das. Y al final del día vivimos en postración. Dios nos permite esas crisis. Y tal vez esa crisis que tú y yo estamos viviendo en este día, en alguna área, esto es muy profundo. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros en un análisis muy retrospectivo y muy honesto de qué es lo que estoy viviendo en este momento. Pero es muy posible que una de esas dificultades que estamos experimentando estén asociadas a una oportunidad que Dios nos brinda para encontrarnos con nuestros propios errores y ofrecernos su gracia. Porque ahí no termina la parábola, parte 1, se tiene que venir el próximo domingo, si no el final es trágico. Ahí no termina, ahí termina en que él regresa a casa y que el padre lo está abrazando y que lo abraza y lo besa. Y dice, hagamos fiesta porque mi hijo que estaba lejos ha regresado y lo está esperando y lo ve por la ventana y estoy anticipándolo el próximo domingo. Y sale corriendo y se bota los brazos. El mismo anciano al que le había respetado no está mirándolo de lejos y diciendo, ni me hables, tú cuando saliste por esa puerta moriste para mí. Sino que sale corriendo y lo besa y dice, matemos el animal gordo y hagamos fiesta porque mi hijo que se ha ido ha regresado. Ese es el tema del próximo domingo. Pero lo que nos corresponde hoy es mirar dónde estamos. ¿Cómo estamos decidiendo con nuestras vidas? ¿Qué tipo de autonomía? ¿Cómo estamos manejando la libertad que Dios nos ha dado? ¿Y cómo tal vez, cierro, esta crisis de hoy es un regalo de Dios para que yo pueda mirar objetivo y responsablemente lo que Dios quiere que mire en mi vida y lo cambie para vivir en la seguridad de su casa y de acuerdo con sus valores? Oremos. Padre, te doy gracias esta tarde ya por permitirnos estar aquí presentes en esta reunión. Un tema complejo, Señor. Difícil. Porque está asociado a nuestras rebeldías, a nuestras autosuficiencias, al presumir que podemos manejar nuestras vidas por cuenta propia. Yo he tenido esa presunción, yo como tu ministro estoy aquí parado, yo he creído que hay áreas donde yo puedo manejar mi vida. Y me he equivocado. Y he sufrido y estoy sufriendo los efectos de mis equivocaciones. Gracias que tú no me ocultas mi realidad, que me permites que la vea y que la analice objetivamente, que lo haces en este contexto de la iglesia, en el contexto de ese amor tan grande que tú tienes por mí. Gracias, en otras palabras, que tú no eres el padre que malcrías y le das al hijo todo lo que quiere, simplemente, sino eres el padre que crías, que construyes, que edificas, que permites que nos enfrentemos con nuestras crisis, con nuestras dificultades, con nuestros errores, porque quieres construir una realidad sólida en nosotros basadas en ti. Te pido que en estos instantes, por unos segundos de silencio, podamos cada uno revisar nuestra existencia. Podamos quizás identificar esa área de rebeldía donde me estoy resistiendo a Dios. Donde creo que lo puedo hacer mejor que Dios, que sé más que Dios. El orgullo nuestro es nuestro peor enemigo. Y tal vez al mirar hoy la parábola me doy cuenta que estoy sufriendo, que estoy dañándome, que estoy en el desenfreno, en el deterioro, que estoy afectando mi vida, la de los seres que amo, mi comunión contigo como producto de esa autosuficiencia. Gracias por anticiparnos el final feliz de esta parábola, pero permítenos vivir hoy y en esta semana con una actitud reflexiva, con una actitud que basada en tu gracia y en tu amor nos lleva a mirar nuestras vidas y a colocar sobre la mesa aquellas áreas que deben ser corregidas, limpiadas, restablecidas por ti. Gracias por amarnos así. Gracias por permitirnos mirar hacia adentro. Gracias por respetar nuestra libertad. Ayúdanos a que podamos decirte, decido cambiar. Decido que tú seas mi Señor. Decido volver a casa. Necesito vivir bajo los parámetros y las fronteras protectoras que tú has establecido para mi vida. Dile eso al Señor. De todo corazón te pido que en esta semana, mientras que llegamos a la segunda parte, estemos pensando, meditando y orando en aquellas cosas que Dios quiere mostrarnos a la luz de este hijo rebelde y que Dios quiere cambiar en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo camine con nosotros en este día y en los días venideros. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a escudriñar nuestro corazón. Y te pido que tu amor y tu gracia crezca y edifique nuestras vidas hoy y siempre. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.